Pues buenas tardes. Somos muy poquitos, pero bueno, hace un buen tiempo juntos, una pequeña meditación a la palabra. Tenía un mensaje, pero somos poquitos, voy a cambiarlo. Me gustaría que lo escuchara más gente. Así que voy a ver un poco el pensamiento que he tenido esta semana. Muchos quizás estáis siguiendo un método de lectura, el librito que tenemos aquí. Yo, pues mira, estoy siguiendo otro, que también acaba la Biblia en un año, pero es un tanto diferente, y esta semana estaba leyendo en Lucas, Lucas capítulo 14, versículos del 28 al 35. ¿Vale? Son versículos muy conocidos, versículos muy interesantes y realmente profundos. Uno busca, quizás, a mí me gusta leer las epístolas, es donde encuentro, pues, me es más fácil sacar fruto, a sacar comida para masticar, ¿no? Pero siempre las palabras de Cristo son muy especiales. A veces incluso cuesta más de entender, cuesta más de encontrar el significado. Pero esta de aquí habla claramente a nuestro corazón y de lo que significa y de lo que cuesta ser un discípulo de Cristo. Esta mañana, pastor, ha mencionado un poquito acerca de lo que es la salvación del señorío. ¿Vale? Una doctrina que está un tanto de moda hoy en día en ciertas iglesias, donde uno no puede ser salvo, según dicen ellos, a menos que quiera poner a Cristo como su Señor, en ese mismo instante. De hecho, es que estando en Estados Unidos conocí a un pastor y después del culto estaba testificando una persona. Yo estaba esperando en el coche y este pastor vino al coche y me dice: esta mujer podría aceptar a Cristo si se lo pidiera ahora, pero no está lista para darle el trono de su corazón. Fue la primera vez que me estuve en contacto con ese tipo de enseñanza, pero realmente es triste. Esta mujer puede ser salva y después disfrutar del poder de Dios para conseguir victoria sobre esas áreas donde necesitaba tener victoria. Es imposible tener victoria en muchas áreas sin la ayuda del Señor. ¿Cómo puedo yo pretender tener a Cristo como el rey de mi vida sin su poder? Es imposible, no puedo. Así que esta es un poco la doctrina del señorío. Pero es importante reconocer que hay un coste a la hora de ser discípulo. Imaginaros que estáis en la Edad Media y alguien, un rey, os ofrece ser un príncipe o ser el príncipe. El rey viene y dice: te ofrezco. De hecho, no príncipe, sino que seas el rey después de mí. Oye, pues muchos de nosotros, quien sea, todos levantarían la mano. Pues yo me ofrezco. Pero el hecho de ser rey te conlleva ciertas limitaciones. O no más que limitaciones, cierta moralidad, cierto nivel de ejemplo. ¿Vale? Un rey tiene que ser y ser visto como un rey. Tiene que actuar como un rey. De hecho, es que hoy en día hay muchos príncipes, por no nombrarlos, que tienen mal nombre. Y por su tipo de vida no pueden llegar a ser rey. ¿Por qué? Porque su nivel de vida y sus hechos en la vida no han llegado al nivel necesario para que el pueblo te reconozca como un buen rey. Así que la posición de uno necesita ir acompañada de ciertas cosas. Y este pasaje, en Lucas capítulo 14, versículo 25, empezando aquí, vemos como dice: grandes multitudes iban con él, iban con Cristo. Y volviéndose les dijo. Ahora sí que vemos a Cristo caminar, andar por los campos de Israel. Y una gran multitud. Yo me pregunto, ¿qué debía ser esta multitud? ¿Cuán grande debía ser esta multitud intentando escuchar alguna enseñanza de Cristo? obviamente estaban dispuestos a recibir la enseñanza de este hombre. Le consideraban un gran maestro. Le consideraban a alguien que enseñaba con autoridad, diferente a los escribas. Porque lo que él enseñaba hacía sentido y él lo respaldaba con su persona, con su ejemplo. Así que todo el mundo estaba dispuesto a escuchar. Pero Cristo conocía el corazón de esta gente. Y como sabemos, muchos de ellos dejaron de seguirle y muchos de ellos clamaron, crucifícale, crucifícale. Pero aquí les dice, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así que él está andando, la gente le sigue, se gira y empieza a hablarles y les dice, si no hacéis esto, no podéis ser mi discípulo. A ver, ¿qué es un discípulo? Vale, sí que es verdad, con el discípulo es, está el maestro y está el discípulo. El maestro enseña, pero yo, por ejemplo, he ido a clase por muchos años, desde GB, todo GB 8 años, FP 5 años, y a pesar de que yo tenía un maestro, pues tiene que decirlo, yo no era el discípulo de ellos. ¿Por qué? Porque en mi corazón, en mi mente, no estaba el ser igual a ellos. Yo estaba intentando aprender, aunque mi mente podía estar en muchos otros lugares, pero yo no era ese discípulo. Un discípulo es alguien que busca el ser igual al maestro. Es verdad que escucha, es verdad que recibe y es verdad que aprende del maestro. Pero no solo quiere aprender de su palabra, sino que quiere aprender también de su persona, de su manera de actuar. ¿Por qué recibimos el nombre de cristianos? Porque somos seguidores de Cristo. Queremos imitar a Cristo. Así que Cristo está diciendo, señores, si queréis imitarme, si queréis aprender de mí, si queréis ser como yo soy, si queréis ser mis discípulos, dice primeramente, tenéis que aborrecer a vuestro padre, a vuestra madre, a vuestra mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida. Es algo realmente chocante. Señor, ¿quieres que odie a mis padres? ¿Quieres que los aborrezca? ¿Quieres que aborrezca a mi mujer? ¿Quieres que aborrezca a mis hijos? ¿Es lo que está predicando Cristo? No. No está predicando Cristo esto. Está diciendo que ellos no deben ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Si habéis cogido boletín, espero que leáis los boletines, el artículo que sale aquí, pues va muy a juego con lo que Cristo está diciendo aquí. Cuando damos a un hombre o a una mujer el lugar que solo Dios debe ocupar, seremos amargamente decepcionados. Es decir, yo no puedo dejar que haya nada en absoluto que ocupe el primer lugar en mi corazón. No es que yo los tenga que odiar. No es que yo tenga que odiar a mis padres o odiar a mi mujer, aborrecerlos, es como ¡ah! No, es que Cristo debe tener el primer lugar en mi corazón. Así que hemos dicho que aquí está el rey, está en vestidura y que conlleva todo esto. Y Cristo está diciendo, si tú quieres ser coronado como mi discípulo, somos hechos reyes y sacerdotes. Y como tales, debemos estar a la altura. No es un prerequisito para que yo pueda ser salvo, pero sí que es verdad que tengo que estar a la altura. Hemos leído Romanos 6:1. ¿Qué pues diríamos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Es decir, ¿qué pues diremos? ¿Viviremos como antes? ¿Como un plebeyo? Cuando hemos sido coronados reyes y sacerdotes y decimos, en ninguna manera. No funciona así la vida cristiana. Y aquí es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Está diciendo que si tú quieres ser como yo,
no puedes permitir que haya nada que ocupe el primer lugar en tu corazón. Ni tu familia, ni siquiera tú mismo. Ni siquiera tus propios deseos. Ni siquiera lo que a ti te apetece. Ni siquiera tu tiempo. El trabajo, las amistades, el dinero, los placeres. Si tú quieres ser mi discípulo, tienes que aborrecer esto. Es poner a Cristo antes que esto. Después continúa. Y dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. A ver, a nosotros 2000 años después, cuando entendemos, cuando vemos, por lo menos yo, cuando vengo, el que no lleva su cruz, lo que primero que pienso aquí es Cristo llevando su cruz hacia el Calvario. Pero cuando Cristo está diciendo esto, todavía no había muerto. Todavía no había sido crucificado. Entonces, ¿a qué se refiere esta cruz? Esta cruz de llevarla sobre nuestros hombros. A la continuación, Cristo da 2 ilustraciones muy buenas. ¿Vale? Como he dicho antes, una ilustración es una ventana en una predicación. Una ventana de luz que ayuda a entender el punto que se está intentando hacer. Y así que Cristo usa 2 ilustraciones para ilustrar, para ayudar a entender lo que Él está diciendo a esta multitud. Y dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Vamos, esto se podía poner en tantos bancos hoy en día, ¿verdad? Y en tantos constructores inmobiliarias. ¿Vale? Gente que empieza a edificar, tiene sus cálculos y tal, y después, ¡pum!, el dinero se acaba y aquí está toda la zona, pues no decir todo el país, lleno de casas sin acabar. Pero fijaros que dice aquí, antes de edificar su casa, ¿qué es lo que hace este hombre? Se sienta primero y calcula. Es decir, antes de ser coronado, esta persona se sienta y piensa, ¿quiero yo? ¿Voy a poder yo? Y ve lo que necesita para ser rey, o lo que va a ser pedido. ¿Quieres tú hacer eso? Tengo unos privilegios muy grandes, pero hay consecuencias, hay cosas que se esperan de mí. Se sienta y calcula. ¿Sabes qué? El convertirse al cristianismo no es una decisión que vale, sentimental, que ahora me siento pecador y lloro y al día siguiente me olvido. ¿Eso? ¿Cristo no quiere eso? ¿Es eso ser salvo? No. Ser salvo significa una transformación. Cuando uno es salvo y comprende su estado pasado y su estado actual, es algo real. Es por eso que cuando nos convertimos, o cuando predicamos el Evangelio, decía pastor esta mañana, que yo no quiero que ore, o que me retenga un poco antes de pedirles que oren a momento, para que estén seguros. Es por eso que la Constitución, por ejemplo, o en la clase de bautismos o en el discipulado, decimos que bautizarse es bueno esperar un tiempo e ir por una clase de bautismos para asegurarnos de que realmente somos salvos. No se puede tomar a la ligera. Entonces aquí Cristo está diciendo que ¿quién no se sienta antes y calcula, medita sobre estas verdades? No sea que empiece a construir y se quede sin dinero y todo el mundo se ría de él. De hecho, es que se me viene la ilustración del profesor Peregrino, mencioné hace unas predicaciones. El profesor Peregrino de Juan Buñan está cristiano que emprende el camino hacia la ciudad celestial. Y al salir de la ciudad de destrucción, un personaje se le une. Y parece que está muy contento con las verdades espirituales. Pero al primer problema, cuando caen en el foso de la desesperación, este hombre consigue salir lleno de lodo, y en vez de llorar cristiano, coge y se va para atrás. y vuelve a la vida que tenía antes. No prosigue su caminar cristiano. Cristiano está sumido en el lodo y no tiene escapatoria. Así que llama, ¡socorro! ¡Socorro! ¿Y quién viene a rescatarle? Un hombre llamado Socorro, que no es más ni menos que evangelista. Extiende su mano y le saca del lodo. Pero este otro hombre, que iba con Cristiano por un tiempo, ilustra a aquellos que aparentan ser cristianos, pero que no se han sentado y han calculado los gastos, y cuando el primer problema viene, se cansan y desaparecen. Olvidan a Cristo. ¿Eran salvos? No, no eran salvos. No han comprendido lo que significa ser un discípulo de Cristo. Y aquí Cristo está hablando a aquellos que están siguiéndole por un tiempo. Y Cristo les dice, hay que sentarse y calcular. Y después da otra ilustración. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Es interesante que las dos ilustraciones se sientan. Se lo toman, entre comillas, con calma. Meditan. Comprenden su situación. ¿Sabes? Yo no puedo salvarme si no comprendo que soy pecador. Es lo primordial. Antes de poder ser salvo, tengo que verme pecador. Estaba hablando con alguien, no hace un tiempo, y le estaba testificando, y le estaba diciendo que tú no puedes salvarte a menos que te necesites esa salvación, que te habías perdido. Si tú estás en el mar ahogándote, pero tú te crees que se está dando un baño, y pasa un barco por ahí, tú no vas a pedir ayuda, tú estás disfrutando el agua. Ahora bien, si tú te ves perdido, que ya no puedes más, que estás tirando para arriba, clamas ayuda porque te ves en tu situación. Y es importante entender nuestra condición para poder clamar. Es decir, aquí estos hombres se sientan y consideran, se sientan y calculan su condición. Y entonces, bajo esa perspectiva, actúan de una manera o de otra. Así que si no se entra primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Vale? Son cosas que la gente podía entender. Ilustrando el versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mis discípulos, porque hay una cruz, hay algo que yo tengo, o hay algo que se espera de mí. 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí está el coste. Y fijaros que dice el 34 y el 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significan estos versículos? ¿Qué es lo que hace la sal? La sal pues da sabor a la vida, ¿vale? Bueno, sabor a la comida. Dice, si la sal no hace lo que se espera de ella, ¿para qué sirve? ¿Quién va a dar sal a la sal? ¿Quién le va a dar la cualidad de la sal a la sal misma? Si es la sal la que se encarga de ello. ¿Para qué quiere sal que no da sabor? ¿Para qué quiere sal que no sirve para sazonar? Para nada. ¿Para qué quieres un cristiano que no es capaz de dar el fruto que tiene que dar? ¿Para qué sirve un cristiano que no ha calculado los costes de ser cristiano? ¿Para qué sirve un cristiano que no se da cuenta que no es salvo? Que no conoce todo lo que la vida cristiana necesita. Es verdad, no somos perfectos. De hecho, es que no hay ningún cristiano que sea perfecto. Se requiere de nosotros que alcancemos una madurez espiritual. Se requiere de nosotros que crezcamos. Y de eso estamos tratando los domingos por la tarde, cuando hablamos acerca del cristiano total. ¿Vale? Hemos hablado acerca de que queremos crecer, o de que queremos hacer que nuestra vida glorifique a Dios. Hemos hablado que queremos ser maduros. Es lo que espera de nosotros, lo que espera de un cristiano. Y la siguiente aplicación será acerca... se me ha ido ahora... ¿De qué es la siguiente aplicación? De tener una vida victoriosa. Eso es lo que se espera del cristiano, pero no somos perfectos. Debemos ser cristianos que van para arriba, buscando el ser igual a Cristo. Eso es ser un verdadero discípulo. Pero para ello hay ciertos límites, ciertas fronteras. Hablamos del ejemplo de Pablo que da acerca de los atletas, cómo se esfuerzan y cómo se están de cosas para poder llegar a la meta que Cristo les tiene preparadas. Son cristianos que se han sentado, han meditado los costes de la vida cristiana y han decidido no quedarse a medias. Y han decidido pagar el precio de la vida cristiana, porque ¿sabes qué? Han decidido que ser discípulo de Cristo es mucho más que ser un, pongámoslo así, un discípulo de Satanás. Así que esta enseñanza de Cristo es bien clara. ¿Queréis ser mis discípulos? Y fijaos aquí, que hablaba a una gran multitud. Gente que seguía a Cristo porque sí, porque les gustaba escucharle. Pero muchos de ellos no comprendían lo que significaba ser un verdadero discípulo de Cristo. ¿Y qué se le dice? ¿Queréis ser mis discípulos? Pues no podréis serlo a menos que aborrezcáis todo aquello que amáis y me ponéis a mí en primer lugar. Cuando Cristo ascendió al cielo y el Espíritu Santo llegó a la iglesia, muy pronto empezó la persecución. Y a menos que Cristo fuera el primer o la primera persona en su vida, ellos hubieran dejado a Cristo y hubieran seguido al mundo. Así que aquel que quiere seguir a Cristo debe calcular, debe darse cuenta que de él se esperan muchas cosas. Y no hay nada mejor en la vida cristiana que dar a Cristo lo que él se merece. Esa gloria, esa honra y ese primer lugar en nuestro corazón.